la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIR, la energía sostenible del país.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos, saludos amigos y amigas, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de su atención en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Tele Radio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas, lo mismo que Super TV 55 en Santiago y también a través del novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Gracias, también estamos en todas las redes, en particular en nuestro canal YouTube, donde pueden ver este programa diferido y comentarlo, enviárselo a sus amigos, porque este es un programa para gente inteligente, para gente patriota, para gente sensible. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy yo quiero que ustedes me permitan involucrar todo lo que está ocurriendo con la naturaleza del pueblo dominicano, sus anhelos, sus deseos de progresar. Yo quiero de inmediato llamar la atención de ustedes señalándole que nosotros no podemos ser una sociedad de sobrevivientes. No está dado que nosotros seamos una sociedad habitada o una sociedad de habitantes y no de ciudadanos. Por eso es que con mucho o con denodado orgullo, yo diría que en los últimos decenios la sociedad dominicana ha avanzado mucho, mucho. No solamente en el aspecto económico, la sociedad toda, la sociedad como tal, sino también nosotros mismos en nuestra condición de ciudadano. Fíjense cómo una sociedad, su respuesta es virulenta, es fuerte, su resabio, su consternación, su indignación, cuando una niña muere ahogada en una piscina por descuido, por inobservancia, por indiferencia, y ese caso abre de par en par la puerta de la injusticia que se comete contra los menores en la República Dominicana. Fíjense que sectores retrógados, inmediatamente querían involucrar eso diciendo, no, esto es una lucha entre los pro-haitianos y los anti-haitianos, porque la niña era de descendencia haitiana. Y no, la sociedad dominicana vio ahí a un menor que la ley está obligada a proteger, las autoridades del Estado están obligados a protegerlo, establecido en la Constitución de la República, que se dice de muy comúnmente, el fiscal es el tutor de los menores, porque el Ministerio Público está en la obligación de cuidar todo el desarrollo del menor. Entonces la sociedad reacciona por eso. Fíjense cómo de repente nosotros hoy vemos un periódico que ha tenido, por cierto, una participación muy destacada en divulgar todo lo que se comete contra los menores, y su principal noticia es: en el país no hay centro para los menores adictos, menores que consumen drogas por abuso de los mayores. Nosotros estamos hablando de menores que son encarcelados en destacamentos policiales y se olvidan de ellos. Nosotros sabemos de menores que son encerrados en cárceles de adultos. Nosotros sabemos de menores que están en casas albergues, pero realmente son casas de latrocinios, de abuso, en término corporal y en término mental contra los menores, que oigan bien, la ley dice que el menor no delinque, no es delincuente, el menor está en conflicto con la ley, fíjense en eso, y en los casos extremos, en una oportunidad, ya la ley no está en esa tesitura, se le pedía a un juez que se auxiliara de trabajadores de la conducta, de profesionales de la conducta, para determinar si un menor que habría cometido un homicidio o un crimen, ustedes saben que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos desde simple policía, delitos y crímenes, determinar si actuó como adulto, si su mentalidad a los 16 años era de adulto. Entonces, si en base a ese estudio de naturaleza científica, ese examen de naturaleza científica, se determinaba que el menor actuó con la capacidad de un adulto, se le juzgaba como adulto. Pero el menor no es delincuente, el menor está en conflicto con la ley. Es la sociedad, es la civilización de la sociedad que se expresa así. A nosotros nos han querido envenenar como sociedad diciendo, no, aquí lo que se necesita es a Trujillo, aquí se necesita mano dura, como si una convulsión social global fuera tuviera como resultado que tendríamos una nueva sociedad más justa y más digna. No es así, no ha sido así en ninguna parte. Yo le quiero preguntar a los que quieren el ejemplo de El Salvador, que me digan qué van a hacer con esos 55,000 presos sin juicios, sin ningún tipo de reeducación ni nada, durmiendo todos en camas de alambre. Díganme qué van a hacer. ¿Esperar que se mueran para que la sociedad ya no haya bandas en El Salvador? ¿Se requiere mantener un gobierno por lustros con un estado de excepción donde se suspenden los derechos constitucionales de todos los ciudadanos en virtud de que se requiere la seguridad pública y la seguridad ciudadana? ¿Eso es lo que queremos? Pues no, esta sociedad no quiere eso. Esta sociedad duró 32 años bajo ese sistema del que se habla, de que uno se podía acostar en la calle con una botija, decían nuestros abuelos, y amanecía con la botija en la mano. Y de que los únicos que llegaron a atracar un banco, todos fueron fusilados por el régimen de entonces. Pero lo que ocurre era que había un monopolio del crimen, un monopolio del homicidio, un monopolio del asesinato, un monopolio de la segregación, un monopolio del discrimen, un monopolio de la exclusión, que estaba en manos del Estado y del gobierno de entonces, de la tiranía. No se lleven de esos vientos que nos dicen que por la fuerza se logran muchas cosas. No crean eso, ¿eh? Entonces, lo que estoy diciendo en este momento es que yo me siento muy orgulloso de una sociedad que reaccione de manera pura, pero de manera firme, ante una situación que considera indignante y consternadora, como fue el caso de la niña Estéfora, que murió ahogada. Dicen que sus gritos se escuchaban lejos cuando cayó a la profundidad de una piscina, que otros niños la escuchaban, pero lo entendían que no, y se fueron para otro lado, y que los tres docentes sobre una cantidad de 87 estudiantes, para cuidar 87 estudiantes, uno de ellos estaba, las cámaras lo captaron, con su celular, embuido en su celular, y otros dos lejos del cuido de esos niños. Entonces, eso la sociedad reaccionó. La sociedad dominicana ha reaccionado con el caso de Senasa. La sociedad dominicana ha sido muy celosa, permanentemente celosa, con el Sistema Nacional de Seguridad Social, instituido en el año 2001 en la modalidad que tenemos. Antes era un sistema que solamente atendía al trabajador en términos de servicios de salud y de pensión, pero no atendía a los familiares. A partir del 2001 es que ingresa el nuevo sistema de seguridad social, y ha ido degenerando muchas veces, ha ido siendo deficiente, en la medida en que también la sociedad les reclama a los prestadores de servicios de salud, les reclama a los médicos, a las clínicas, a los suplidores, y en eso estamos. Pero yo quiero decirle que ese sistema, igual que el sistema de pensional, han sucumbido en otros países. Pero nosotros nos hemos mantenido a través de una vigilancia, intentando que ese sistema se fortalezca en vez de debilitarse. De repente nos encontramos con un tremendo caso de corrupción, que se mencionan miles y miles y miles de millones. Y para que ustedes vean cómo reacciona en esta sociedad, yo les voy a presentar esto del periódico del Caribe, de un reportaje de un colega, Martín, colega del periódico El Caribe, donde está comparando, fíjense señores, ojalá lo pueda encontrar y presentárselo a ustedes en lo inmediato. Este es el periódico El Caribe. que le ha dado mucho seguimiento al tema de Senasa. Yo lo leí y dije, déjame presentárselo a nuestros amigos televidentes para que vean, caramba, qué pena que yo, cuando uno está rápido no encuentra la cosa como uno quisiera. Me voy a tomar el tiempo a ver si lo encuentro con ustedes o lo hago en el otro cambio, porque pagos fijos. Lo voy a buscar en el otro. Ese le adelanto que este trabajo de un apreciado colega periodista le dice cuántos nuevos afiliados hubiese tenido el Servicio Nacional de Salud, SENASA, si ese dinero se hubiese dirigido a los asegurados. Si usted les robó, si es que se demuestra eso, usted les robó la salud a más de 500.000 personas. Dice, más de 598.000 personas, lo voy a buscar. Usted les robó la salud a más de 500.000 personas. Y dicen, entonces uno dice, ¿por qué ahora nosotros también no pregonamos el debido proceso, el derecho a la defensa? Sí, en eso nosotros no nos vamos a perder. Lo mismo que con los otros acusados de corrupción, reclamamos para estas personas detenidas y las que van a ser detenidas, según dijo la magistrada procuradora general, el respeto a sus derechos procesales. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos indignemos por las evidencias que ha presentado el Ministerio Público. Y nos indignamos también, queridos amigos y amigas, por el hecho de que esta desgracia que acogota a los dominicanos ocurrió o tuvo cercanía con el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Entonces nosotros encontramos a funcionarios del gobierno, como la doctora Milagros Ortiz Bosch, hablar de las bondades y del avance que hemos tenido nosotros en la lucha contra la corrupción. Ustedes saben, no me dejan mentir, que yo tengo muchos años diciendo que la autocrítica y la reflexión serena sobre acontecimientos tortuosos que puedan ocurrir en un momento históricamente determinado merecen siempre esa autocrítica, esa reflexión de la que le hablo. Es decir, no es posible que cuando el país está indignado, la sociedad está indignada, nos digan a nosotros, miren, en 211 instituciones del Estado se ha cumplido cabalmente con la publicidad de los datos, de las informaciones que están. Eso demuestra que hemos avanzado porque en los gobiernos anteriores era un 40%. No. Yo quiero que usted me diga por qué ocurrió esto. Eso es lo que yo quiero que usted me diga. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es si hay supervisión, si hay control, si tenemos, miren, una Contraloría General de la República? Yo quiero decirle a ustedes que SENASA es una institución estatal. Si tenemos una Contraloría General de la República, si tenemos una Cámara de Cuentas, si tenemos una Dirección de Contrataciones Públicas, y si tenemos una Dirección General de ética administrativa, además de otras instituciones relacionadas con la supervisión, ¿cómo es posible que el Ministerio Público diga que no es que hay un suplidor que se robó unos cuartos, no es que había un pariente de un presidente que hizo tal cosa, no, que hubo un entramado en el Estado, en el gobierno, perdón, en una institución sensible que establezca un tipo de estructura criminal que generara lo que hoy todos nos estamos lamentando? Entonces eso no se dice, se dice, ah, mira, nosotros no ha ido muy bien, 211 instituciones del Estado, tienen 90, de entre 92 y 100 ganaron en su estructura de transparencia. Vámonos a un cambio, mejor, pero yo no quiero pelear eso, vámonos a un cambio.
Yeah. Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa nubecita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3.
Abre puertas y ventanas.
La brisita se siente ya.
La brisita ya volvió.
Se siente felicidad.
La brisita ya se siente.
Volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia.
Seguimos en Navidad.
Poner tu casa como nueva.
Que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros y muchas gracias a los que se adhieren al programa en este momento. Agradecemos mucho su participación a rajatabla. Como le había dicho, encontré el artículo del colega Martín Polanco. Es un artículo que él hace los cálculos con los 16,000 millones de pesos que dice el Ministerio Público que se robaron o que se extraviaron en esta situación de corrupción en Senasa. Y yo digo que es un buen cálculo, no quiere decir que sea absolutamente exacto, pero sí dice que se vulnera a los intereses de los sectores más pobres de la sociedad dominicana. Fíjense, el dinero del fraude de Senasa daban para subsidiar a otro 6.9% de la población. 6.9%. Acuérdense que nosotros tenemos 12 millones de habitantes, más o menos. 6.9% más de la población se hubiese beneficiado con los dineros que se robaron, o que alegadamente se robaron, o que el Ministerio Público dice que se robaron. Correcto. Eso que ustedes ven ahí. Y resulta, dice que si hubiera ido a programas sociales, se habrían ayudado hasta 758 mil personas, más de las que ya se reciben ayuda social. Solo yo quería decirle eso para señalarle a ustedes, queridos amigos y amigas, el impacto social y económico que tiene este caso de corrupción. No se trata de que un suplidor que es pariente de un presidente o que qué sé yo cuánto, o que tres políticos se robaron un dinero, no. Este es el entramado, esto es un entramado colocado en una dependencia básica del Estado Dominicano, como es el Servicio Nacional de Salud, la nodriza del sistema de seguridad social, y fue colocado ese entramado con el propósito de esquilmar a la población pobre del país a través de suplidores, a través de clínicas, de hospitales, a través de un sistema que incluso instaló centros de servicio que no ofrecían servicio. Tomó el listado de la Junta Central Electoral o del propio sistema de seguridad social para tomar personas y robarle lo que le llaman la cáspita que cada uno de nosotros tiene disponible en el sistema de administración de riesgo de salud. Una cosa grave, señores. Pero bien, aquí estamos la sociedad dominicana de pie. Y yo repito que duele mucho de que en momentos como este nos digan a nosotros que la transparencia va muy bien, que todo va muy bien. Así no. No se dice que eso no sea cierto. Lo que se dice es que en el momento era para hablar de lo que pasó, reflexionar. Pero ha hablado el presidente de eso. ¿Cómo es posible que doña Milagros Ortiz no se refiera a eso? No en esos términos esperanzadores. Gracias, este sistema fue descubierto. No. Pasó una desgracia al país. Y como tal tenemos todos nosotros que reflexionar alrededor de eso. Se pone un ejemplo tan gráfico, tan elocuente, como por ejemplo que la hija del doctor Santiago Jacín era una de las principales activistas de la Marcha Verde. Y sale un video donde ella dice, nos están tirando bombas. Ella estaba en su deber y en su derecho en ese momento de luchar contra la corrupción. Y ella hizo bien. Ella creyó que esa era la oportunidad de que su conciencia ciudadana se expresara libremente. Lo hizo bien. ¿Y ahora? Porque no es ayer. Demostró que todo el esfuerzo que ella hizo fue en vano, porque su propia familia está ahora en una situación difícil a consecuencia de la lucha que ella participó activamente y que todos nosotros debimos haber participado. Todo lo que se trate de defender los mejores intereses del pueblo, oigan la palabra, pueblo dominicano, tenemos nosotros el deber y la obligación de participar. Cuando se convierte en un esquema para promover un cambio político simplemente, entonces no. Eso fue todo. Ahora, yo siempre he querido señalarle a ustedes, nosotros tenemos un activo muy grande como sociedad, que es lo que le llaman estabilidad macroeconómica, que deriva la estabilidad política y la estabilidad social. Por eso que ustedes ven que nosotros amanecemos, y bueno, a un pleito que si el dólar aumentó un par de puntos, ¿qué pasó? Por ahí no pasamos, ¿eh? Ahora yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué está pasando ahora mismo en Honduras? Yo le he dicho a ustedes que no es bueno que nos pongan de ejemplo El Salvador, pero ya ustedes saben cuál es mi posición respecto a eso. Pero ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en Ecuador? Naciones con mayores niveles que nosotros, de recursos naturales, más riquezas naturales que nosotros. ¿Qué está pasando en el Perú? En el Perú hay 4 o 5 presidentes presos en una misma cárcel por corrupción. Uno de ellos solo está preso por un intento de autogolpe de Estado. Los otros están presos por corrupción. Un presidente se mató por corrupción. Presidente democrático, Alan García, se dio un tiro por corrupción. porque lo iban a acusar, lo iban a buscar a su casa, y él entendió que eso manchaba su honor y se dio un tiro antes de que lo apresara. Es decir, ¿por qué nosotros no protegemos ese activo que tenemos? ¿Por qué nosotros como país jugamos a la ruleta rusa? Hoy, señores, como nunca en nuestra, bueno, no vamos a decir nuestra generación, pero sí en los últimos años, no, el mundo no tenía una situación como la de hoy. Y yo primero quería señalarle la parte económica. Yo lo comparemos a la República Dominicana con Estados Unidos. Es un atrevimiento monstruoso el que estoy haciendo en estos momentos. Pero miren, ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó en 0.25 el tipo de interés referencial, quiere decir, la tasa de interés en la que se puede, el que tiene el costo del dólar a nivel internacional, abarata el acceso a los capitales, así se podría decir más o menos, y no soy yo economista para decirlo de otra manera. ¿Por qué? Por primera vez hay una Reserva Federal, es decir, un Banco Central de los Estados Unidos dividido. La Reserva Federal tiene un organismo a su vez, como aquí fuera la Junta Monetaria, que tienen varios gobernadores que son los que deciden el futuro monetario y el presente monetario de los Estados Unidos. Están divididos porque el presidente Donald Trump decidió sustituir a ese que ustedes están viendo ahí en la, como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Pero qué? Solamente quiero decirles lo siguiente. ¿Saben por qué aumentaron la reserva por tercera vez en forma consecutiva en los últimos meses? Bueno, porque se está desplomando el empleo en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos el desempleo está en 4 puntos y algo, casi 5%. Es una cifra para la economía de los Estados Unidos ya preocupante, como va la poca generación de empleo. Ha habido menos empleo a nivel federal, ha habido menos empleo a nivel de transporte, sistema de transporte, el sector transporte, vamos a decirle así, eso incluye mucho, aviones, barcos, cuánto, todo, terrestre, aéreo, ahí se redujo, y ha aumentado en el ámbito de bares y restaurantes, pero la Reserva Federal considera que el desempleo, el descenso del empleo, es más grave que el incremento de la inflación. En Estados Unidos, la meta de inflación es de un 2% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Aquí es de un 4%. En Estados Unidos está por encima de la meta, está 3%. El presidente de los Estados Unidos dice que no, que eso es mentira, que la situación está muy buena. Los que han ido en estos tiempos y los que viven en Estados Unidos sabrán si la cosa está cara o está relativamente asequible al salario que se devengan los trabajadores y los empleados. Pero hay preocupación en Estados Unidos por el desempleo y por la inflación. Nosotros tenemos una inflación 3.76, me parece, y probablemente cierre el año cercano al 4%, pero menos el que la meta del Banco Central, que es 4 más 1, es decir, puede cerrar en 4, puede cerrar en 5. Pero el crecimiento de la economía dominicana va a ser menos que la del año pasado. Vamos a cerrar tal vez al 3% en términos del Producto Interno Bruto, cercano al 3%, pero en el renglón del crecimiento. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Brasil? Estamos hablando que la economía a nivel mundial está convulsa, están convulsas. Nosotros tenemos que preservar en la República Dominicana la estabilidad macroeconómica, que agradecemos mucho al Banco Central que se haya esforzado y a la Junta Monetaria en mantener esa estabilidad macroeconómica, que quiere decir la certidumbre de los indicadores de la economía, que no estén en bandolera, que amanezca la inflación a qué sé yo cuánto, que amanezca que la tasa de empleo, que la tasa de... todos esos indicadores económicos que se mantengan en un renglón relativamente estable. Eso permite la inversión, eso permite muchas cosas. Pero la economía dominicana es una economía muy, muy débil en términos de sufrir, si sufre impacto externo. Por ejemplo, si pasa algo en Estados Unidos el año que viene en términos de su economía y en términos lo crudo que está el tema migratorio en los Estados Unidos, lo difícil que está en términos en Estados Unidos, y se reducen las remesas. Ustedes saben que el 80% de los turistas que vienen a la República Dominicana, casi el 80%, provienen de los Estados Unidos. La economía dominicana es una economía de servicio, básicamente. Los servicios, remesa, finanzas, inversión, ¿cuál me falta? Son básicos, por encima de la manufactura, que están en zonas francas extranjeras y zonas francas nacionales, y productos todavía primarios como café, cacao, que tienen un valor agregado, algunos de ellos. Por ejemplo, el tabaco, ya somos principales exportadores de cigarros en el mundo. Tenemos el banano, que se han reducido las exportaciones, pero éramos uno de los países potencialmente importantes en exportaciones hacia Estados Unidos, hacia Europa. Nuestro comercio en un 80% es hacia Estados Unidos. Ustedes no se imaginan, si aquí se da una crisis que afecta a la economía dominicana, una crisis política, una crisis que después llegue a lo social, ¿qué va a pasar en la República Dominicana? Pero veámonos en los espejos, señores. Por eso yo le digo al liderazgo político dominicano que todos han aportado a lo que es hoy la República Dominicana. Todos. Tenemos 25 años no más, tenemos casi 40 años creciendo la economía dominicana a un 5% promedio de su PIB, Producto Interno Bruto. Es ahora y en el 2002-2004, en el 2002 hubo un decrecimiento, en 2003 a causa de la crisis bancaria, menos 2, con la crisis de 2008 crecimos 3%. Y nunca más hemos dejado de crecer, no hemos tenido crecimiento negativo. Y eso significa, si usted tiene en su casa, en su familia, creciendo su economía, su ingreso, en un 5%, llega un momento en que usted está relativamente cómodo. Ahora, en la sociedad no ocurre eso porque viene la desigualdad, el crecimiento privilegiado. Y aquí hay un crecimiento privilegiado, aquí la pobreza no ha bajado en los niveles que ha habido el crecimiento de la economía. Pero sí tenemos estabilidad, sí nosotros tenemos aquí niveles de sosiego público. Entonces yo le digo al liderazgo político, no dañemos eso, no dañemos eso. Eso no es propiedad de este gobierno. Ese que está ahí, el gobernador del Banco Central, se le atribuye una actuación estelar en términos de las ponderaciones de la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. El crecimiento sostenido de la economía dominicana tiene que ver el doctor Balaguer, el doctor Leonel Fernández, el presidente Hipólito Mejía, es más, el presidente Antonio Guzmán también. Un poco el presidente Jorge Blanco también ayudó a la economía. Y no estamos diciendo que fueron los mejores gobiernos del mundo. Y ahora el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, es el liderazgo político global e histórico el que ha contribuido a que nosotros, con las convulsiones del 1984, con la convulsión política del 94, con la crisis bancaria del 2003, con la crisis mundial de la economía en el 2008, con todo eso nosotros hemos sobrevivido y estamos donde estamos. Y en el próximo segmento yo le voy a decir el porqué de mi preocupación que acabo de externar en este momento.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
¿Y soñador?
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Que la gracia y la paz del Señor acompañen todos los corazones de la familia dominicana en esta Navidad.
Que la unión familiar, la armonía esté siempre con nosotros en Navidad y Año Nuevo.
Son los más sinceros deseos de Tele Radio América y de Padre a Hija.
Señores, la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana me parece a mí que es es como nuestro principal activo. Sin estabilidad, nosotros vamos para el suelo. Nosotros no somos Corea del Sur, nosotros no somos Taiwán, nosotros no somos Singapur, nosotros no somos Hong Kong, que aguantan la economía dominicana. Perdón, que aguantan su economía, que su economía son de las principales del mundo. Y en el año 1970, esas naciones que yo le hablo, que una vez le llamaban los tigres asiáticos, tenían el mismo Producto Interno Bruto que la República Dominicana. Pero nosotros no cumplimos con los pasos que ellos dieron a lo largo de 50 años para convertirse en lo que son. Lo único que tiene de diferencia con nosotros es que esos países y territorios en algunos casos dieron ese gran salto hacia adelante con fuete. Taiwán tuvo un estado de excepción desde 1949, cuando llegó Chiang Kai-shek a la isla Formosa, hasta el año 2000. Es decir, nadie podía moverse. Pero ustedes saben que dedicó un 25% del Producto Interno Bruto a la educación. Y siguió los pasos que deben dar todas las economías del mundo. Primero la agricultura, la seguridad alimentaria, después la agroindustria, después la industria liviana, después la industria pesada y después la industria tecnológica. Pero para eso se requiere, Costa Rica está invirtiendo el 9% de su Producto Interno Bruto a la educación. Nosotros invertimos el 4%, pero la corrupción se ha llevado gran parte de ese dinero. No se puede una sociedad crecer si no hay educación, y si no hay entrenamiento, y si no hay formación laboral. Por eso esas economías se fueron tan adelante de nosotros. Entonces, ¿qué pasa hoy, señores? Miren, nunca, se lo dije al comienzo, nunca el mundo ha estado tan convulso para nosotros, para la República Dominicana, como ahora. Nosotros veíamos, teníamos una conducta insular. Ah, no, nosotros somos una isla. ¿Dónde que se están matando? Vietnam. Ah, no, no somos nosotros. ¿Dónde que se están matando? Indochina. No, eso no es nosotros. ¿Dónde en Centroamérica están peleando? Ah, no, eso no somos nosotros. Ahora sí somos nosotros. Porque el mundo se ha convertido en la cuarta revolución industrial, en un... El mundo entero entra por el hoyo de una aguja en términos de comunicación, en términos de relación, en términos de economía, en términos de comercio internacional. Lo que pase en la guerra de Ucrania y lo que pasó, puso a la República Dominicana patas arriba, con el encarecimiento de todas las materias primas básicas para la economía dominicana. Hoy, nosotros habíamos visto eso de que agarren un barco petrolero venezolano y se lo lleven los americanos. Diga, no, no, esto es... Un juez dijo que este barco transportó el año pasado el petróleo de iraní y violó una ley de nosotros. Camine, se fue con todos nosotros. ¿O ustedes creen que eso se había visto? ¿Ustedes creen que un presidente de Estados Unidos le dice, están contados los días de otro presidente, dictadura, llámelo como ustedes quieran, y le diga al vecino, y después va tú, al que está al lado, al presidente Gustavo Petro? ¿Ustedes creen que eso es fácil para nosotros estar aquí hablando tontería? ¿Ustedes creen que la situación internacional está cómoda? ¿Ustedes creen que Putin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, diciéndole a la Unión Europea, estamos listos para la guerra hoy mismo, si ustedes quieren? No tenemos problema, hoy mismo estamos listos para la guerra. Y le manda drones y aviones para que en el espacio aéreo de la Unión Europea, en una evidente provocación. ¿Ustedes creen que la Unión Europea, junto los 22, 23 países de la Unión Europea, financiándola y financiando la guerra y no la paz? ¿O ustedes creen que es bueno decir que el presidente Trump, en el esquema de seguridad nacional que ha elaborado Estados Unidos, coloca y dice que la civilización europea está en camino a desaparecer por la migración, por qué sé yo cuánto, y que Europa es débil? La civilización europea, donde Europa tiene todos los estándares de humanos que lo convierten en la región más civilizada del planeta. Y resulta que no, que desde Washington dice eso no es lo que va. Nosotros vamos a apoyar a los gobiernos patriotas, a los gobiernos de ultra, los que están contra la inmigración, los que están contra libertades de última generación, como la libertad de sexo, la libertad de qué sé yo, el derecho al aborto y todas esas cosas. Y dicen, no, nosotros vamos a apoyar en Europa, vamos a apoyar a los gobiernos ultra. Es decir, el mundo se está volviendo al revés. Usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Alemania es hoy Alemania. Francia es hoy Francia. Italia es hoy Italia. Lo que llamábamos los países del norte de Europa, Suiza, Suecia, Noruega. Hay que ver la entrega del premio de la paz a la señora María Collado. ¿Cómo se llama la...? La líder Machado, perdón, que el presidente de los premios le dice, parecía un líder ultra. Y ahí está, dicen que la forma de salir de esa señora desde Venezuela puede ir a una serie de Netflix. Venezuela, dice el presidente, ya están contados los días. Ya el cerco, se lo dije a ustedes, es una situación muy difícil. Ahora, lo que ocurre en Venezuela no atañe directamente a la República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos tropas americanas en el aeropuerto de las Américas y en la base aérea de San Isidro. Ah, que tenemos un contrato, que no, que para el narcotráfico. Un barco petrolero se llevaron ahora. Hay 2 portaaviones frente a Venezuela. Hay 18 buques de guerra y un submarino nuclear y 15.000 tropas. Y en Puerto Rico hay más de 20 aviones de combate. Oye, ¿qué narcotraficantes del carajo son estos que hay que ponerle tanto armamento? ¿Cómo es la cosa? Yo creo, no estoy valorando lo que está haciendo el presidente Donald Trump, pero yo simplemente le describo una situación en América Latina que involucra Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú con sus problemas políticos, Brasil con su problema con su meta geopolítica que no son la de Washington, y América Central llevándoselo quien lo trajo, en una situación convulsa que puede estar próximo a momentos fatídicos en términos bélicos, y que el petróleo hoy está entre los $60 el barril. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? ¿Quién sabe lo que pueda pasar con el trigo, con el maíz, con el sorgo, con los fertilizantes? Entonces no juguemos a la ruleta rusa. El liderazgo político, el presidente de la República, lo hace bien si lo está haciendo. Las grandes decisiones del país tienen que ser comunicadas al liderazgo político del país. Y el empresariado, en vez de estar en esta truchimanería de Senasa, una parte importante del empresariado nacional, tiene que estar a través de sus gremios y en términos de los empresarios más influyentes, como se lo pedí en un programa anterior al presidente de la República, tiene que estar en consulta con el jefe del Estado. Todo el que tenga influencia tiene que decir, mire, presidente, ¿qué puede pasar en este lado? No pueden la gente estar, los empresarios, los políticos en búsqueda, los empresarios amasando fortuna sobre la base de un terreno dinamitado en términos social. Nosotros tenemos que trabajar por una sociedad del futuro. Nosotros tenemos que irnos más a la manufactura. A nosotros nos gusta el turismo y nos gusta la remesa, pero eso no pueden ser los elementos fundamentales que sustenten a la economía dominicana. La economía dominicana tiene que ser una economía con conciencia exportadora. Nosotros tenemos que agregarle valor a productos como el café, como el cacao, como el azúcar. Nosotros tenemos que irnos también a la construcción en zona franca de productos tecnológicos. Nosotros tenemos que ir a todos esos productos que hoy Taiwán es el principal productor de chips de computadora. Nosotros tenemos que irnos detrás o delante de Costa Rica, que está en esa dirección. Nosotros tenemos que terminar con esta ignorancia, esta epidemia de ignorancia que tiene el Congreso de la República. Hablando tonterías, sacando, no se sabe cuándo un proyecto llega hasta el último minuto y nosotros sí lo hicimos. No, eso se acabó. Nosotros tenemos que planificar la vida dominicana, señores. Y a nosotros no nos pueden sorprender con casos como el de Senasa. Nosotros lo creíamos superado. Se produjo un gran movimiento que le llamaron Marcha Verde. Un movimiento dirigido por la clase media dominicana y el alto empresariado. Simplemente para cambiar de mano y seguir en lo mismo. No, hay que llamar la atención. Y a mí me parece que tampoco debemos aprovechar esto en el plano partidario. Sí, mírenlo ahí, lo que están haciendo. La República Dominicana está en peligro. Señores, se lo estoy diciendo yo hoy. Nosotros tenemos que trabajar por el país. No, yo tengo mi problema resuelto. Vamos a ganar en el 28. El otro se va a quedar en el 28. El tercero va a repuntar y va a ganar. Va a dar 3 vueltas en el aire y va a caer en primero. Eso son tonterías. Un partido político tiene que trabajar por el bien común. Y el bien común, si queremos este tipo de democracia, bien. Nosotros no hay nadie que se tenga que poner. Ojalá yo ser tan más millonario que Pepín Corripio. Pero ese no es el problema del país. Hoy nosotros estamos en el centro del problema internacional. Se lo estoy diciendo, ¿eh? movimiento de tropas, movimiento de aviones que reabastecan combustible en zona de conflicto, no vamos a decir zona de guerra, en zona de conflicto. Pero si un presidente de los Estados Unidos dice que están contados los días del presidente de otro país, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Y si un presidente le dice al país vecino, pongan su barba en remojo, literalmente hablando, ¿qué es lo que ustedes creen que va a pasar? Estamos hablando del Amazonas, señores. ¿Ustedes saben lo que está pasando ahora mismo en Ecuador? Le pegan fuego a las cárceles. El narcotráfico tiene un nivel de influencia destructiva terrible. Hay inestabilidad política. Y el Ecuador es la mitad del mundo. En Perú ya no quedan gente que quiera ser presidente porque caen presos por corrupción. Y corrupción de la más barata. Una presidenta con relojes, Rolex, qué sé yo cuánto. ¿Por qué votan y meten presa o anda huyendo, no sé, una presidenta? Porque en todas las cosas cambiaba de reloj y de prenda. Y ve aquí, ¿dónde que esta señora consigue tanto para comprar relojes tan caros? Bueno, ahí está robando. O sea, tengan en cuenta eso. Yo creo que hoy yo me pasé en la simplicidad del comentario, pero yo quisiera llamar la atención de que tampoco nos entretengan. ¿Cuál es el próximo caso de corrupción que nos van a dar? ¿Cuál es el próximo que se va a buscar a Estados Unidos? Miren, señora, nosotros los periodistas, que no decimos todo lo que nos informan, gente de gran nivel de influencia del país, empresarios y todo eso, tú supiste, viene un coronel y viene un jefe de la DEA y viene que se va fulano y se va el observador que se queda el diputado fulano. Bla, bla, bla. ¿Así que vamos a estar nosotros? No. Por último, yo reitero mi recomendación al presidente de la República, muy respetuosamente, de que inicie diálogo con, no solamente con el liderazgo político, diálogo sin agenda. Diálogo sin agenda, sino con el empresariado. Ustedes saben una de las tragedias que tiene este país, que tenemos una dirigencia de los trabajadores añeja, que lo único que le parece que le gusta mucho que le den es sus pensiones y sus cosas. Aquí necesitamos contrapeso. Yo le digo al presidente, hable con los productores de cacao, los productores de café, los productores de tabaco, háblese con los industriales, pero con los troncos, no con lo que se la están buscando, con los troncos de esos sectores. Y usted verá que usted va a tener una visión más amplia y más realista de la realidad dominicana, insertada a lo que el Banco Central y la Junta Monetaria llaman, y los organismos internacionales, el sector externo plagado de incertidumbre. Muchas gracias, señores. Agradezco mucho, de verdad, que nos hayan dado este momento a eso.